Ayer se celebró la reunión de la Comisión de Seguimiento del Convenio de Integración Ferroviario, donde el alcalde no asistió, nuestro Jesús Julio Carnero, pero sí lo hizo el ministro de Transportes, Óscar Puente, en el que dio un mes de plazo ante el estado del ministerio para que se disuelva la sociedad de Valladolid Alta Velocidad, porque dice que el ayuntamiento tiene una clara actitud obstruccionista y augura que Carnero, dice, está abocando a la ciudad a la nada. Eso es lo que ayer dijo el ministro de Transportes, Óscar Puente, que acudió, como decimos, a esta comisión de seguimiento y dio ese plazo de un mes de cumplimiento a todos esos requerimientos que se le han formulado al Ayuntamiento de Valladolid y que dice que son básicamente la entrega de varios proyectos del sector de Ariza, tres proyectos que desde hace tiempo, dice, tendrían que haberse entregado a la sociedad para la licitación de las obras. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que hoy el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha respondido a todos los medios de comunicación y ha respondido también al ministro de Transportes, explicando que el ayuntamiento sí que está cumpliendo con todos esos requerimientos y que hay muchas veces que por la obstrucción de la burocracia pues no llegan a tiempo a todo lo que se les está pidiendo, pero que por supuesto el ayuntamiento está cumpliendo.
Ya les anticipo que este ayuntamiento está cumpliendo todos y cada uno de sus compromisos. Y sí que les hago una reflexión. Como saben, el convenio del año 2017 está en vigor desde entonces. Nosotros llevamos en el gobierno exactamente 15 meses.
Ante esa respuesta del convenio del 2017, el alcalde ha asegurado que desde entonces, en todos estos años, solo de los 22 túneles que tenían que haberse construido, hay hechos dos, de los cuales uno todavía sigue en obras.
La previsión del convenio es que se hicieran 22 túneles. Se dijo, entre otras cosas, que se firmaba ese convenio para actuar de manera rápida. Como todos ustedes saben, el cumplimiento del convenio del año 2017 por parte del anterior equipo de gobierno y los anteriores responsables ha sido escaso, en torno a dos túneles.
Además, el alcalde también ha insistido que desde que llegaron al ayuntamiento todo han sido problemas con estas obras, con los túneles y con todo lo que tiene que ver con la integración.
Pero fíjense, además, cuando hemos llegado nosotros hemos tenido que atender una serie de circunstancias, de modificados, de reformas de proyectos, de actuaciones en esos túneles. Labradores sigue en obras, como saben. Claret lo acabamos de poner en servicio.
Además, también se le ha preguntado al alcalde de Valladolid acerca de ese dinero que tiene que destinar. La Junta ya ha dicho que prevé aportar en este mes la partida de 8,2 millones a la sociedad Alta Velocidad, a lo que Jesús Julio Carnero nos ha contestado que ellos desde hace tiempo han pedido un aplazamiento del pago, con lo cual, desde que el momento que lo han solicitado, el Ministerio todavía no les ha contestado.
Si nosotros le hemos pedido que aplacen el pago en la parte que corresponde al Ministerio hace muchos meses y no se nos ha contestado aún oficialmente, ¿qué grado de incumplimiento hay ahí si por parte de quien tiene que contestarnos no se ha contestado si se aplaza o no se aplaza?
Sobre todo también se le ha preguntado al alcalde acerca de esa amenaza de Óscar Puente con la disolución de la sociedad Alta Velocidad y sobre lo que el ayuntamiento va a responder ante ese requerimiento. Esto es lo que nos ha dicho.
Ante el requerimiento planteado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y ante ADIF, procederemos a la contestación adecuada al mismo, demostrando que no hay incumplimientos. Ahí lo que ocurre en todos estos procesos que son vicisitudes de carácter administrativo. Y en segundo lugar, insistiremos en que es necesario que se aborde por la sociedad Alta Velocidad un nuevo estudio informativo utilizando la técnica del muro pantalla. Esa es la posición del ayuntamiento y ahí es donde vamos a estar. Desde luego, si usted me pregunta si el alcalde de Valladolid quiere disolver la sociedad Alta Velocidad, ya le digo que no, y que no la vamos a disolver. De la misma manera que en el año 17 hubo una transición desde el soterramiento hacia la integración, nosotros pedimos ahora que haya una nueva transición desde la integración hacia el soterramiento. Repito, no es un capricho, esto es el mandato que tenemos los vallisoletanos y a él nos debemos.
Y por eso piden ese diálogo. Dicen que es el momento perfecto para dialogar, para hablar y para entenderse, porque es algo que les pidieron los vallisoletanos. Todos quieren el soterramiento y cree que es el momento para intentarlo.
Porque estamos en un momento óptimo, ¿para qué? Para sentarnos a dialogar. ¿Y por qué quiere dialogar la ciudad de Valladolid modificando el convenio del año 17. Por algo muy sencillo, porque tenemos un mandato de los ciudadanos que dice sí al soterramiento de la vía del tren, no a la mal llamada integración en superficie.
Sobre todo porque el alcalde también ha recordado que vivimos en un país democrático y que a las instituciones de aquí, provinciales y locales, también se tiene que tener un respeto y sobre todo respetar lo que dicen los ciudadanos.
Y la legitimidad municipal del Ayuntamiento de Valladolid y la autonomía municipal del Ayuntamiento de Valladolid tiene que ser respetada por todas las personas e instancias y entidades de este país. Porque esto es Valladolid. Esto no es ninguna broma.
No es ninguna broma, dice el alcalde, y además también ha dicho algo. Valladolid, no sabemos cuándo, pero en algún momento cree que va a estar soterrado.
Yo lo que sí que tengo claro es algo, que Valladolid tiene el mismo derecho a estar soterrada en la vía del tren como lo es el caso de Cádiz, de Córdoba, de Zaragoza, de Vitoria, de Logroño, de Murcia, de Bilbao y tantos otros lugares que han conseguido que sus vías del tren estén soterradas o están vías de conseguirlo. Por tanto, antes o después, no dude usted que el soterramiento en la ciudad de Valladolid se acometerá. Ojalá que todos los que estamos aquí lo veamos.
Pues ojalá, como dice el alcalde, podamos ver en algún momento el soterramiento, un debate que llevamos arrastrando desde hace muchos, muchísimos años, que seguimos peleándolo y que, como dice el alcalde, hay muchos vallisoletanos que quisieron que el Partido Popular estuviera en el gobierno para intentar conseguir esto precisamente, el soterramiento.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
Alchemy Project, homenaje a Dire Straits, sábado 12 de octubre a las 9 de la noche. Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro y en la web teatrocarrion.com.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar, atención.
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Solo hasta el 31 de diciembre, grandes descuentos en aislamiento de paredes. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Y ahora que estamos a punto de empezar un día festivo, sí, aunque cae en sábado, mañana es el Día de la Hispanidad, tenemos también, yo creo que muchos eventos de los que disfrutar en la provincia de Valladolid y vamos a hablarlo con quien es la directora del Castillo de Fuensaldaña y también de las Villas Romanas y de la Villa del Libro, Laura Martín, muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Vamos a hablar de estos centros turísticos de la Diputación de Valladolid porque tenemos varias actividades programadas para los próximos días que nuestros oyentes seguro que quieren saber para anotarlo en el calendario. Cuéntanos.
Pues tenemos una actividad muy pronto en la Villa del Libro que va a ser un coloquio literario muy entretenido.
Uh-huh. Hablas sobre la venganza, ¿verdad? Es un coloquio sobre la venganza en la literatura.
Sí, la venganza en la literatura. Nos hemos sumado a una iniciativa que se realiza más o menos en toda España, en distintas bibliotecas, centros culturales, librerías, etcétera, y se trata de hacer un coloquio entre personas expertas en el tema, hablando sobre cómo aparece reflejada la venganza en la literatura a través de los tiempos.
Uh-huh. Yo creo que cita ineludible para todos aquellos amantes de la literatura que quieran también acercarse a cómo se ha hablado durante todos estos años de la venganza en la misma. Pero es que además también volvemos, tras el éxito que tuvo Mafalda, a tener una sopa de letras con sopa y con letras el 2 de noviembre.
Sí, el 2 de noviembre. Y en esta ocasión el personaje va a ser Drácula.
Uh-huh.
Va a ser Drácula y después vamos a degustar una sopa porque es una sopa de letras, con sopa y con letras. Tenemos primero las letras y luego la sopa. Y la sopa, por supuesto, será una sopa rumana inspirada en la misma Transilvania.
Y no nos vamos a ir al Castillo de Drácula, sino al de Fuensaldaña ahora mismo porque también tenemos talleres preparados para los días 20 y 27 de octubre. ¿Qué es lo que vamos a vivir en ellos?
Pues todo el que le apetezca vestirse de medieval y aprender a bailar baile corte sano y palaciego puede venir estos dos días y apuntarse a los talleres que tenemos con dos magníficas profesoras del grupo de recreación renacentista, Kiara Estela.
Uh-huh. Y también tenemos una cita en Halloween, que qué mejor que pasarlo en un castillo, no sé si encantado o no.
Pues va a ser un concierto muy divertido porque es de música folk irlandesa, va a estar inspirado en Irlanda, de hecho la gente que quiera venir disfrazada que se inspire en Irlanda, en el campo, en los duendes, en la suerte, en todas estas cosas irlandesas, en el verde, para venir. Pero vamos a bailar mucho, vamos a saltar, vamos a beber, vamos a todo, pero que no nos olvidemos de que estamos en un castillo y la noche de Halloween.
Que puede pasar cualquier cosa. Lo que también se puede ver, y es algo además que hacéis desde, de manera habitual en el Castillo de Fuensaldaña, es ese observatorio astronómico que esta vez va a tener lugar el 9 de noviembre.
El 9 de noviembre, sí, vamos a tener otra edición de nuestras observaciones astronómicas que tienen muchísimo éxito y se llenan enseguida. Y en esta ocasión, pues con degustación de alimentos de Valladolid, como siempre, y chocolate con churros.
Y ahora nos vamos a ir ya, Laura, hasta el Museo de las Villas Romanas, porque va a haber una jornada de difusión arqueológica ese mismo día.
Sí, el 9 de noviembre por la mañana primero vamos a estar en el Museo de las Villas Romanas porque vamos a hablar de cómo se puede hacer difusión cultural de los huesos y de las piedras, que a mí tanto me gustan, desde un museo y desde la gestión de museos. Es una jornada abierta a todo el público interesado en la historia, la cultura y la arqueología y es el sábado 9 de noviembre por la mañana en Villas Romanas.
Y además también allí seguimos con esa exposición maravillosa de la salud en la antigua Roma.
Sí, y que está teniendo muy buena acogida entre toda la gente que está viniendo a verla, porque como son tantísimos objetos también hechos sobre pues todo lo que utilizaban los médicos en época romana, en las campañas, bueno, también tenemos cráneos, se explica cómo se hacían las trepanaciones, cómo se operaban los ojos, cómo se cosían las heridas, todas esas cosas. La verdad es que es muy chula la exposición.
Pues todas estas citas tenemos en estos centros turísticos que dirige Laura Martín y que tenemos que anotar para disfrutar de todos ellos porque de verdad que no nos vamos a ir para nada insatisfechos. Laura, muchísimas gracias. Un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias. Un beso.
Y vamos a irnos ahora a la calle porque hoy hay varias manifestaciones de personas que están reivindicando sus derechos. En un momento nos vamos a ir a las calles con los agricultores, pero antes queremos detenernos con los estudiantes. Sí, porque han vuelto a salir a la calle para intentar quitar esa incertidumbre que tienen por la nueva PAU, por esa prueba de acceso a la universidad. Hoy prácticamente en todas las ciudades de España a las 12 se han concentrado desde, bueno, pues yo creo que todos los estudiantes, tanto de educación secundaria obligatoria, de bachillerato y de formación profesional, para exigir precisamente que se publique un modelo de examen de la nueva prueba de acceso a la universidad, de esa PAU. Y es que aquí, también en Valladolid, han salido el sindicato de estudiantes para saber y sobre todo para intentar exigir al Ministerio, pero también a la Consejería de Educación, pues que no les den criterios generales y orientativos, como por ejemplo ha sacado hace muy poquitos días la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, sino que les ayuden a entender qué es lo que tienen que pasar este año, que ya ha empezado el curso y que sigue sin saber nada. Se lo vamos a preguntar a quien es el delegado territorial del Sindicato de Estudiantes en Castilla y León. Víctor Martínez, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Víctor, estáis ahora mismo en la calle, los estudiantes aquí de Castilla y León, de Valladolid, para exigir, como decíamos, que se publiquen ya modelos a los que vosotros podáis ateneros, ¿no?
Claro, o sea, nuestra reivindicación ha sido clara desde el primer momento. Así ha sido, pedimos un modelo de examen, no pedimos las migajas que nos dé la Junta de Castilla y León, No pedimos nada más que no sea el modelo de examen en el cual se deben de basar nuestros estudios para la prueba más importante de básicamente nuestra carrera de educación.
Estáis, como vemos, Víctor, con toda la fuerza intentando explicar vuestras necesidades en un día en el que imagino que habéis salido muchos estudiantes a la calle para pedirlo y sobre todo, como decía, porque ya ha empezado el curso, incluso también los profesores se tienen que estar sintiendo un poco perdidos, ¿no? A la hora de intentar encaminaros precisamente a ese examen que vais a tener que pasar una vez que termine el segundo bachillerato.
Claro, diferentes sindicatos de educación como es CECIL, Comisiones Obreras, el área de educación y CGT Educación se han planteado esta realidad, ¿no? Han mandado comunicados de apoyo, de hecho ahora mismo estamos ahí concentrados junto con un compañero de la CGT que está dando ahora mismo el comunicado de apoyo a la situación estudiantil, también a nuestros profes que también están igual de puteados que nosotros. Y nada, eso es un poquito lo que estamos haciendo hoy en el día de hoy. Estamos recordando lo que es el movimiento estudiantil, estamos recordando lo que es luchar por nuestros derechos y mandarle un mensaje directo a la Junta. Tanto planteamiento que han hecho para desconvocar esta huelga publicando unos criterios 100% inútiles, que pongan ese mismo esfuerzo en sacarlos ya, que es la única manera que van a tener de paralizarnos.
Claro, hablas de esos intentos porque, como decía hace poco, han sacado en esa página de Educación unos criterios generales y orientativos de la PAU, bueno, pues para intentar orientar, como bien decimos, pero no son claros, pero porque ellos mismos tampoco saben todavía cómo va a ser esas pruebas. ¿De quién depende? ¿Quién es el que tiene que sacar esos modelos?
Depende de la máxima responsabilidad en Castilla y León, es de la consejera de Educación. Y queremos decirlo básicamente, que esto no ha sido ningún modelo orientativo, ha salido a dos días de la huelga general. Eso no ha sido modelo orientativo, ha sido un modelo para desorientar precisamente al estudiantado. Y por eso precisamente se han cortado las relaciones que íbamos a mantener de diálogo con las administraciones públicas. Si quieres decirnos lo que bajen a decirnos en todas las delegaciones.
Víctor, y exactamente ahora mismo, ¿cómo estáis enfocando el curso? ¿Cómo os lo estáis planteando? No sé si vais a plantear más huelgas o pensáis que...
Se está planteando y se acaba de anunciar hace escasos minutos la existencia de que si este lunes que viene no tenemos unos exámenes, volveremos a la huelga el próximo viernes.
El próximo viernes volverá a haber una huelga de estudiantes.
Otra huelga general.
Si el lunes no tenéis esos modelos de examen para saber...
No existen esos modelos.
Pues estaremos muy pendientes de saber si los publican, de saber cómo va a ser esa prueba a las que os vais a tener que enfrentar. Y os vemos, como decimos, enfadados con estas huelgas que no van a cesar hasta que no tengáis ese modelo para poder prepararos cómo se merece ese examen, como dices, tan importante en vuestras vidas. Así que, Víctor, gracias por habernos atendido en este momento.
Perfecto.
En el que sé que estáis con los manifiestos. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Aunque la... COPE Valladolid.
Estar informado.
Ya no es rentable ser agricultor, así nos lo están diciendo los agricultores de Valladolid y Castilla y León, pero es que además tenemos pruebas objetivas. La encontramos, por ejemplo, en la pérdida de superficie destinada al cultivo del cereal en el conjunto de nuestra comunidad, con 400.000 hectáreas menos en apenas tres campañas. Y es que por todo ello el campo se ha echado de nuevo a la calle en un día como hoy, en una protesta unitaria de las OPAs ante la delegación del Gobierno de Valladolid. Denuncian los precios irrisorios que están recibiendo por la especulación el cereal importado de Ucrania, a lo que se une también ese bajo rendimiento de la cosecha o el impacto de plagas como los topillos. Y es que nos están diciendo en esta mañana que, si no les escucha, podría ser la de hoy el principio de unas movilizaciones para el año 2024 a 2035. Pero con ellos está nuestra compañera Carmen García Mollón. Muy buenos días.
Decenas de agricultores llegados de todas las provincias de Castilla y León se han concentrado aquí frente a la puerta de la delegación del Gobierno de Castilla y León, custodiados por varios agentes de la Policía Nacional. Quieren que se pongan medidas eficaces para terminar con la crisis del cereal. También han puesto una pancarta en la que se puede leer: costes, importaciones y especulación arruina nuestra producción. Y en estos momentos además están vaciando un saco lleno de cereales, porque dicen que por cada saco de cereal supone tres sacos de fertilizantes. Y en estos momentos estamos viendo cómo lo arrojan al suelo. Y estamos con un agricultor que es David Garrido, tiene 36 años, es de La Mudarra. Buenos días, David.
Hola, buenos días.
¿Por qué os habéis concentrado aquí a las puertas de la delegación? ¿Qué queréis reivindicar?
Bueno, queremos reivindicar que los precios sean mínimamente justos. O sea, tenemos una ley de la cadena que queremos que se aplique, que hay un observatorio de precios donde marquemos unos precios mínimos. Ahora mismo los costes no están cubriendo el coste del cereal. Tenemos unos abonos cada vez más caros y, como estamos ahora mismo haciendo el ejemplo, son 3 kilos de abono para uno de trigo.
Y claro, en tu caso, todavía no has sembrado porque estás esperando a ver qué pasa, ¿no?
Sí, la gente está esperando un poco a ver qué expectativas tenemos de campaña, también por las lluvias, pero sobre todo por los precios. Y ante la expectativa de cultivos que puedan ser rentables, pues cada vez iremos teniendo menos superficie de cereal en Castilla y León.
Y claro, tú con 36 años, ¿cómo afrontas la explotación? No sé si es heredada y tú lo asumes. Claro, comentaban también las organizaciones que ahora, antes una familia para comprar un tractor con una campaña valía, pero ahora son necesarias varias.
Sí, hombre, el tema de la maquinaria se ha disparado. Desde el COVID, hace estos últimos 4 años, ha duplicado todos los costes, y el de la maquinaria también. ¿Cómo seguimos adelante? Pues la gente cada vez está diversificando más. Se está sembrando más girasol, se está sembrando más legumbres, pero sobre todo por el tema del coste. No es un problema del cereal, es el poco margen o nulo margen que tiene el cereal. Entonces nos vamos enfocando a otros cultivos, como la colza o girasol. O la gente que puede tener regadío, pues pone algo de alfalfa o de patatas, otros cultivos, porque con el cereal cada vez pues va a ir habiendo menos hectáreas, porque el margen es nulo y sobre todo depende de las comarcas. Hay comarcas en las que la climatología es la que es y el potencial es el que es. No vamos a mejorar, el terreno es el que hay, le podemos mejorar, pero hasta cierto punto, claro.
También desde las organizaciones agrarias manifiestan que necesitan que se pongan las mismas normas, ¿no?, para el cereal que puede llegar de Ucrania o de otros países a las que sufrís vosotros. Por ejemplo, en tu caso, ¿qué controles tenéis que hacer en el cereal?
Claro, tú tienes una serie de productos fitosanitarios que aquí no podemos utilizar, unas medidas sanitarias. Pues lo que venga de fuera tiene que cumplir exactamente lo mismo, si no estamos en otra competencia. Luego hay otro tema, el tema laboral, que no se valora mucho, pero si queremos que otros países terceros también tengan una legislación laboral digna y trabajadores dignos, no podemos competir con ellos. No puede ser que una hora en Marruecos valga 10 veces menos que aquí y luego competimos todos igual. Igual que Europa ahora, con los coches eléctricos chinos, sí que hay que poner aranceles porque van en otras condiciones, entre ellas condiciones laborales, pues en la agricultura tendremos que ser igual, no solo el sector del automóvil. El sector del automóvil, por supuesto, pero la agricultura también.
Este puede ser un punto de partida, ¿no? Estáis aquí esperando a ver si os escuchan, si no, podría ser el inicio de movilizaciones. ¿Qué necesitáis para parar y decir, no nos vamos a movilizar, o sí?
No, sí, el tema es la aplicación de la ley de la cadena. Ahora mismo el agricultor de cereal está vendiendo por debajo de costes. Entonces, si aplicamos esa ley, se tienen que solucionar los problemas. Estamos pidiendo que se aplique la ley, que se lleve a cabo.
Y en tu caso, por ejemplo, decías eso, que te estás planteando si sembrar o no. ¿Cuánto tendrías que asumir para toda la explotación que tú tienes en cuanto a gastos y cuánto está el precio ahora mismo del cereal?
Hablamos de hectárea, una hectárea de cereal de secano, mínimo son 600 euros. Si haces un abonado y una fertilización mínima, son 600 euros. De ahí puedes irte a más, si eres un agricultor que te gusta hacer las cosas bien, te puedes ir a más gastos. Necesitas 3 o 4 mil kilos para cubrir por hectárea. Ante esas expectativas, pues la gente cada vez, pues dentro de su explotación, va sembrando menos hectáreas de cereal. Mientras que el girasol, por ejemplo, pues no implica esos costes de abonado tan altos ni de fitosanitarios.
Evolución que con los años parece que va peor. Ucrania, cuando empezó la guerra de Ucrania, sí que el precio del cereal subió. Ahora ha bajado. Pinta que la evolución es abajo, ¿no?
Bueno, la evolución habrá que esperar los próximos meses, las importaciones que traen. Lo que está claro es que cada vez hay más mercancía en los puertos, más accesible, contratos que hacen a más largo plazo, y si pueden comprarlo más barato, aunque tengan peores condiciones fitosanitarias, lo van a comprar allí y el agricultor se queda afuera.
Y ya para terminar, ¿qué necesitáis un día como hoy conseguir?
Pues que desde el Ministerio se hagan ciertas medidas, y la principal, la ley de la cadena. Es que con la ley de la cadena podríamos solventar la mayoría de los problemas del campo, porque la mayoría de los problemas vienen por la rentabilidad de ciertas cosas, y para eso está la ley de la cadena. Por eso ha luchado tantos años por hacerlo.
Pues David, agricultor de La Mudarra aquí en la provincia de Valladolid, muchas gracias por atendernos.
Gracias a ti.
Gracias a los dos y esperamos realmente que se os escuche y dejéis de salir a la calle protestando por esos derechos que nos habéis explicado los dos. Gracias.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Esta Navidad, que no te falte jamón en casa. La tienda de Erguedas. Jamones, quesos, vinos y los mejores embutidos. Jamón ibérico Luis Domingo, el mejor de Castilla y León 2018, de 7,5 kilos por solo 135 euros. Y se lo llevamos a casa gratis. La tienda de Erguedas, Avenida Madrid 54, junto Gravera Zarzuela, y latiendaderguedas.com. Repartiendo felicidad.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
caqui, kilo, 1,70 euros. Gambón congelado pesquera Santa Cruz, estuche 2 kilos, 16,95 euros. Jamón de cebo, 50% raza ibérica, boadas, pieza de 7,5 a 8,5 kilos, 99 euros. Y azúcar blanco, paquete 1 kilo, 89 céntimos.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Sin besar a su hija ni un segundo más. La boca se me seca y todo me va mal. Me pierdo entre la gente y no encuentro el compás. Y es algo tan absurdo que no sepa ver que ya no es una niña, ahora es una mujer. Pensaba que era fácil pararle los pies, pero se ha ido volando al paraíso Andrés.
Así estamos llegando a la una del mediodía, a tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Donde todo lo hago con...